Estamos en un tiempo en que hay muchos profesantes que dicen que han creído el Evangelio, que conocen las Escrituras, que asisten a reuniones, y para ellos es una pregunta: ¿sabes en quién has creído? Porque es fácil con la boca profesar cosas, pero cuando uno da testimonio de algo tan grande y tan enorme como es creer en el Señor Jesús, creerle a Él, creer en su palabra, es muy fuerte, si eso no puede verse en las vidas, ¿verdad? Así que veamos algo de la grandeza inescrutable de Dios. En el Salmo 33 dice, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y en el versículo 13 dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Ya lo hemos estado considerando y eso últimamente, y en la última reunión que tuvimos también, el hombre está acostumbrado a todos los chismes que ha hecho y los ordenadores y todas estas cosas. Y todo lo traduce a lo natural. No puede entender estas cosas. Que Dios esté atento a todas las obras de todos los hombres. Esto no lo puede entender, ¿verdad? Y que esté atento personalmente, que Él ha formado el corazón de todos y cada uno de nosotros, y Él está atento personalmente con todo su infinito y santo ser en la observación de cada corazón, de cada hombre y de cada mujer. Es la grandeza inescrutable de Dios y no hay medidas para contenerla, ¿verdad? Ahora, en el Salmo 139 nos dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Más explicaciones, y está atento a todas mis obras, conoce todos mis pensamientos, entiende todos mis caminos, y antes de que esté la palabra en mi boca, ya la sabe Él. Ese conocimiento instantáneo, absoluto, infinito de nuestro Dios, de nuestro Creador. En Isaías 40 está hablando el Señor por boca del profeta Isaías y dice en el versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y pasando al versículo 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices tú, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y en el Salmo 147, es un par de versículos, pero completa esto que nos dice en Isaías 40, versículo 4, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Así que Él saca, cuenta su ejército, llama a todas las estrellas por sus nombres, ninguna falta cuando Él las llama, las tiene en orden. Hay cosas que se escapan por completo de la mente, ¿verdad? Ahora dicen que han descubierto con ese telescopio Hubble, que han descubierto un choque de dos galaxias, de cientos, de miles, de millones de estrellas chocando, ¿no? Por ahí, ¿no? Todo lo tiene el Señor controlado por nombre, ¿verdad? Es algo tan maravilloso. Nosotros oímos datos y nos abisman esos datos y no es más que, bueno, observaciones que hacen que a saber, ¿no? Pero bueno, si es así, pues fijaos lo que está pasando. Y aquí estamos tranquilitos en la Tierra, no se sacude, ¿verdad? Ahora, en Deuteronomio 32, 39, dice, Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Declaraciones del propio Dios. Y si nos vamos al principio de todo, a Génesis capítulo 1, tenemos algunos versículos de este capítulo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Y en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En contra de todas las hipótesis soberbias y desafiantes del hombre independiente, Dios dice que creó todo cuanto existe en 6 días. Y si no crees esto, entonces no crees en Dios ni crees a Dios, ¿verdad? La palabra, el Logos de Dios, por quien fueron habladas y creadas todas las cosas y en quien todas las cosas subsisten, lo tenemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí tenemos el Logos de Dios. Y dijo Dios, la expresión de Dios. Y lo que Dios habla es llamado a la existencia al hablarlo. Y este es el Logos, y este es el Señor Jesús, que se hizo hombre y vino a este mundo. Y en Colosenses 1 nos dice, 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, sabemos, este es el Señor Jesús, es el creador, el sustentador, es la expresión, el mandato de la naturaleza de Dios llamando a la existencia lo que Él ha querido. Ahora Dios, el Hijo, se vació voluntariamente a sí mismo para hacerse un hombre sencillo en carne y sangre, lo tenemos en Filipenses 2, Filipenses 2 y en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, más clara la traducción, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, esto es lo que llaman la kenosis en términos teológicos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que Dios, el Hijo, voluntariamente se vació a sí mismo y quiso hacerse un hombre sencillo como nosotros en carne y sangre por amor a nosotros, para salvarnos, para venir a buscarnos, que estábamos perdidos, ¿verdad? Ahora, la manifestación del nombre de Dios en Jesús y por Jesús de Nazaret, y lo tenemos en los Evangelios, y su autoridad sobre la creación natural en Marcos, en el capítulo 30, en el capítulo 4 y versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Manifestación, una de las manifestaciones de su autoridad total sobre la creación natural. También vemos la compasión del Señor y su firme y segura respuesta a los que de verdad creen en Él. Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, «Señor, Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora vemos, ¿verdad? Aquel centurión no solo acudió al Señor Jesús, y no solo le rogó, le pidió, sino que creyó. Porque si el Señor le dice, y como creíste, te sea hecho, y no hubiera creído a pesar de venir a él y rogarle y decirle y ponerle argumentos, si no hubiera creído, su criado no hubiera sido sanado. El Señor dice, ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Verdad? ¿Y cómo continúa? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así que aquel centurión no solo acudió a Jesús y le dijo que creía en él, sino que verdaderamente creyó. Y el Señor hizo que esa fe fuese puesta de manifiesto. Así que no es el profesar de la boca, sino el creer de corazón. Y como creyentes, la boca sirve de poco si el corazón no está viviéndolo. ¿Verdad? Al revés, puede convertirnos en hipócritas y además en perdidos. En Mateo 15, versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo él dijo, «¿No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos?». Y ella dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces, respondiendo Jesús, dijo, «Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. La potestad del Señor total es manifestándola, expresándola, cuando un alma de verdad creía en él y le rogaba. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, bueno, no hace falta buscarlo porque es muy poquito. Y dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora en Romanos 10, 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. En el Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37, versículos 3 al 5. Ahora, Él es el juez de vivos y muertos, delante del cual todos hemos de dar cuenta al terminar nuestra andadura por el mundo. Como nos dice en Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y no hay eso de que mueres y ya se acaba todo y se termina y ya pierdes. No, no, no. Se muere una sola vez, tampoco vuelves. Y después de esto el juicio. Esto lo ha establecido aquel que es el juez de vivos y muertos, que es el mismo Señor Jesús. Ahora, en Hechos 10, versículo 36, o versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que es el juez de vivos y muertos, delante del cual todos hemos de dar cuenta al terminar nuestra andadura por el mundo. Y hay que creer en él, hay que venir a él. Él llama: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y él nos dice: al que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera. En el Evangelio de Juan, y en el capítulo 6, versículo 37. Así que tenemos la seguridad de su palabra verdadera, fiel, viva, poderosa, presente, de que si tú vienes a él, de verdad vienes a él, de ninguna manera, él te dice, de ninguna manera te va a echar fuera, no importa lo que hayas hecho en todo tu andar por la tierra, no importa la cantidad de pecados que hayas acumulado, el mal que haya habido en tu corazón, el odio que hayas tenido, la soledad que hayas sentido, no importa. Él dice: aquel que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera. Pero hay que venir a él. Y venir a él sin creer no sirve para nada. Es solamente cumplir un protocolo. Pero aquel centurión vino a él y creyó que él sanaba a su siervo que estaba lejos. Y fue sanado, ¿verdad? Aquella mujer estaba quebrantada, y a pesar de que no le correspondía, porque era de otro lugar, no era de Israel, y no le correspondía el ser atendida por el Señor, ella fue completamente insistente y se mostró angustiada, necesitada y rogándole. Y el Señor atendió su petición, porque aquella mujer creyó en el Señor, aunque no era el tiempo para los que no eran de Israel. Pero el Señor atiende a quien sea cuando el corazón se ve necesitado y cree en él, ¿verdad? En el Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En el Salmo 28, 6 dice: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y en Isaías 57, 15: porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, de cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor es alto y sublime. No puede ser considerado, no puede ser dimensionado jamás por el hombre. Y habita la eternidad, habita la eternidad. Su habitar, la eternidad, conforma la eternidad, porque él es el único que existe en sí mismo y por sí mismo, ¿verdad? Así que en su ministerio en la tierra, el Señor Jesús nos muestra que él es el que tiene autoridad total sobre todos los espíritus. Marcos 5: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El Señor tiene autoridad sobre todos los espíritus, sobre todos los demonios, ¿verdad? Autoridad total, absoluta. Ahora, es el que tiene autoridad también sobre la muerte. Marcos capítulo 5, versículo 21, que es lo que sigue. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En el versículo 35 dice: Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Autoridad sobre la muerte, cuando estuvo aquí, andando por este mundo. El único que puede manifestarse como el Hijo de Dios y recibir el testimonio de Dios el Padre. Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. El Señor Jesús es aquel que, consumada su obra en la cruz para salvarnos, resucitó de entre los muertos y subió al cielo, sentándose en el trono de Dios y recibiendo toda potestad en el cielo y en la tierra. Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo eso, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Efesios 1, versículo 17, está hablando Pablo de su intercesión, de su oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Jesús de Nazaret es el que va a venir a buscarnos, transformándonos a su misma imagen, y a tomarnos con él en su reino por la eternidad sin fin. Este es el Señor de quien estamos hablando y a quien estamos oyendo en su palabra. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el versículo 13 dice: Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿de verdad crees todas sus palabras? Estamos oyéndole decir cosas. Está registrado por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. ¿De verdad crees todas sus palabras? En Juan 8:51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, en el versículo 57, entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿De verdad crees todas sus palabras? Los que de verdad hemos creído y creemos de Él, creemos en Él del todo, hemos recibido ya el perdón de todos nuestros pecados para siempre. El Señor dice: y nunca más me acordaré de sus pecados, nunca más me acordaré, para siempre, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Crees que esto sucedió exactamente así y que está presente y vigente? Los que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús hemos sido hechos verdaderamente libres. Ningún principado ni autoridad tiene potestad sobre nosotros. Ningún espíritu, ningún vicio, ninguna adicción puede dominarnos. ¿Cuántos creyentes se llaman creyentes? Sí, pero bueno, yo no puedo dejar de hacer esto. Yo no puedo dejar de lo otro. Claro, es una cosa que tiene más fuerza que yo. Pero sí, tú crees, sí, yo creo, claro, y creo. ¿Cómo vas a creer? Esos son espíritus de adicción. Y tantos que hay, sea lo que sea, sea las redes sociales, a la pornografía, a las guerras, a los juegos, sea al tabaco, sea a la droga, sea al alcohol. Bueno, pero eso no es muy grave. Algunas cosas no son muy graves. Pero ¿por qué no? Porque todavía tienen autoridad sobre ti. El Señor despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz, porque aún tienen autoridad sobre ti, porque no le crees, porque no has venido a entregarle, a pedirle perdón y a entregarle verdaderamente toda tu vida a Él. Porque una vez tú pides perdón y tus pecados son limpiados y le entregas tu vida, es Él el que está en ti y no hay ninguna potestad, ningún espíritu que pueda volver a seducirte, a ponerte comezón, falta de paz, necesidad de hacer ciertas prácticas. en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros habitareis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que es creyente, el que ha creído del todo, es verdaderamente libre. No hay ninguna autoridad sobre él, no puede haberla. Es el Señor el que ha tomado toda la potestad y la autoridad en esa persona. Y no puede ser dominada por nada ni por nadie si ha creído del todo en el Señor. Pero hay muchos que son profesantes creyentes, por lo que sea, se sienten más a gusto asistiendo a una congregación y les parece que eso es algo que va en su beneficio delante de Dios. No sirve para nada. O naces de nuevo o estás en la oscuridad. Estás en condenación. No hay más. No hay más que dos posibilidades. O has nacido de nuevo o estás en la carne. Si estás en la carne, estás bajo la autoridad de tus propios deseos naturales, bajo las ofertas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, y bajo el poder de espíritus que te incitan y justifican el que tú hagas cosas que no glorifican al Señor y que no son dignas de un hijo o una hija de Dios. Por lo tanto, estás en oscuridad, estás en muerte, no has nacido de Dios. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Creemos estas palabras, porque tantos lamentos que hay por ahí, tantos que intentan, que prueban, que hacen, pero que no les sale, pero que no tienen fuerzas, pero ¿será que Dios lo quiere así? ¿Cómo va a querer Dios eso si uno es hijo de él? ¿Verdad? Es hacerle cómplice a Dios. Es echarle las culpas a él. Y culpaste a los cielos y a la tierra del mal que tus manos hicieron, y en ti está. Hemos cantado en el himno ese, ¿verdad? Así que, Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vemos, ¿no? Así que hacemos, tenemos argumentos para hacer nula la palabra de Dios para nuestro mal, porque Dios es santo, no va a cambiar jamás. Ahora, ¿qué dice? El mentiroso y padre de mentira trata de hacernos pensar que nuestras tentaciones son enviadas por Dios para que sigamos en nuestros pecados, haciendo a Dios responsable de nuestra incredulidad y de nuestro mal. Esto es un juego realmente perverso, pero ¿cuántos se llaman creyentes y juegan este juego, ¿verdad? Ahora, en Santiago 1, Dios nos habla muy claro, como en toda su palabra, porque el Señor es luz. Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Otra vez en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, al creer verdadera y totalmente en Dios, somos hechos nuevas creaciones. Nuestra identidad, nuestros vínculos y nuestra vida pasada ya no existen delante de Dios. ¿Cuánta gente que se está lamentando y lamentando? Sí, yo le pedí perdón al Señor, yo he nacido de nuevo, ya soy creyente, pero es que hice esto, es que he hecho lo otro, es que las personas con las que traté, es que tengo unos vínculos emocionales, familiares. Esa persona tampoco está creyendo del todo a Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que por cuanto uno murió por todos, o ya que uno murió por todos, es una partícula condicional de primera, este sí no es el sí español, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que al creer verdadera y totalmente en Dios, nosotros hemos hecho nuevas creaciones. Nuestra identidad, nuestros vínculos y vida pasada ya no existen delante de Dios. Es así. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija de él más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Declaraciones claras, sin equívocas del Señor Jesús, ¿verdad? Nada ni nadie nos puede acusar ni separar del amor de Dios. Ese es un texto muy leído, pero que se ha de leer con el resto de la Biblia y el resto de lo que Dios dice a los que se profesan creyentes, ¿verdad? Así que en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algunos eruditos dicen que este andar, que estos versículos no están, porque no pueden encajar. ¿Cómo que no pueden encajar? Sí, es la palabra de Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Les interesa que no estén esos versículos para andar conforme a la carne y decir, como hemos creído, no hay ninguna condenación para nosotros. Lo vemos, ¿no? Pero está en el texto. Y no pueden quitarlo, por más que han buscado artimañas y han buscado eruditos para eludirlo, para... Está en el texto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora hay una ley que es del Espíritu de vida, es la vida de Cristo en mí, que me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. No tengo nada que ver ya. Así que tengo que andar conforme al Espíritu, porque Dios me ha creado de nuevo en Espíritu, ¿verdad? Dios es Espíritu, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque, y ahora lo leo textualmente en griego, porque la mente de la carne es muerte, pero la mente del espíritu es vida y paz, por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice Melete, estáis a punto de morir, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio, junto con no a nuestro espíritu, sino juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que nos puede separar? La incredulidad. No hay nada, ningún poder en el universo que nos pueda separar del amor de Dios, excepto nuestra incredulidad. Profesar, pero no creer del todo. Y eso es grave y peligroso del todo, peligroso para tu alma, para tu persona eternamente. Así que en la primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y en Judas nos dice en el versículo 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Está claro que el Señor es poderoso para guardarnos, y el que de verdad cree en Él es guardado por ese. Ese es el mensaje claro de la Escritura, y los que andan entre dos aguas, pues mejor es que se examinen, que le pidan al Espíritu Santo que llene por completo su conciencia, iluminando aquello en lo que no están de verdad creyendo en el Señor, para que tengan esa plena seguridad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que excede a todo conocimiento, ¿verdad? Así que hemos estado viendo en la palabra de Dios su grandeza inescrutable. Hemos visto la palabra, el Logos de Dios, por quien fueron habladas y creadas todas las cosas y en quien todas las cosas subsisten, que es el Hijo, Jesús de Nazaret, que vino al mundo. Dios el Hijo en su voluntario vaciar, hemos visto a Dios el Hijo en su voluntario vaciarse a sí mismo y hacerse un hombre sencillo en carne y sangre. Hemos estado viendo también la manifestación del nombre de Dios en Jesús y por Jesús de Nazaret, su autoridad sobre la creación natural, la compasión del Señor y su firme y segura respuesta a los que de verdad creen en Él. Aquel centurión que no solo acudió a Jesús y le dijo que creía en Él, sino que verdaderamente creyó, y el Señor hizo que esa fe fuese puesta de manifiesto, también para que nosotros lo pudiéramos leer, ¿verdad? No es el profesar de la boca, sino el creer del corazón. Hemos visto que Él es el juez de vivos y muertos, delante del cual todos hemos de dar cuenta al terminar nuestra andadura por el mundo. Y lo que nos dice la Escritura está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? En que hemos visto que Él es el que tiene autoridad sobre todos los espíritus, el que tiene autoridad total sobre la muerte, el único que puede manifestarse como el Hijo de Dios y recibir el testimonio de Dios el Padre cuando se transfiguró en el Monte Santo y en su bautismo también. Aquel que, consumada su obra en la cruz para salvarnos, resucitó de entre los muertos y subió al cielo sentándose en el trono de Dios y recibiendo toda potestad en el cielo y aquí, en la tierra. Jesús de Nazaret es el que va a venir a buscarnos, transformándonos a su misma imagen y a tomarnos con Él en su reino por la eternidad sin fin. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre ya con el Señor. Y esto está inminente. No podemos establecer día ni hora porque no nos ha dado el Señor, pero no hay nada que tenga que cumplirse ya, todo se ha cumplido, y el testimonio lo tenemos en la Escritura, en todos los acontecimientos que podemos conocer los medios de comunicación globales. Ahora la pregunta otra vez: ¿sabes en quién has creído? Cuando dices que has creído, ¿sabes en quién has creído? ¿De verdad crees todas sus palabras? Los que de verdad hemos creído y creemos del todo en Él, hemos recibido ya el perdón de todos nuestros pecados para siempre. Nunca más me acordaré de sus pecados, dice el Señor. Los que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, hemos sido hechos verdaderamente libres. Ningún principado ni autoridad tiene potestad sobre nosotros. Ningún espíritu, vicio o adicción puede dominarnos. Y esto es bien claro, que tiene que entrar en el corazón. Si tú dices que has creído en el Señor Jesús y algo te domina, no has creído en el Señor Jesús. Has creído en algo que te justifique a ti, no delante de Dios, sino delante de tu propia conciencia. Y eso no sirve para nada, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. El mentiroso y padre de mentira trata de hacernos pensar que nuestras tentaciones son enviadas por Dios para que sigamos en nuestros pecados, haciendo a Dios responsable de nuestra incredulidad y mal. Al creer verdadera y totalmente en Dios, somos hechos nuevas creaciones. Nuestra identidad, nuestros vínculos y vida pasada ya no existen delante de Dios. Nada ni nadie nos puede acusar ni separar del amor de Dios. Todo esto lo has estado oyendo esta mañana y posiblemente en varias o en muchas ocasiones, ¿verdad? Tú has estado oyendo el Evangelio de Dios y oyendo su llamado a que te arrepientas, a que creas en Él y le entregues total y definitivamente tu corazón. ¿Lo has hecho ya? Es una pregunta para cada uno. ¿Tienes ya el testimonio de Dios en tu corazón de que eres su hijo o su hija? ¿Vives ya en completa libertad de toda atadura, de todo vicio, de toda adicción, sea grande o pequeña? ¿Tienes el gozo del Espíritu de Dios llenando tu corazón? ¿Experimentas la paz que excede a todo conocimiento y el amor que sobrepasa a todo entendimiento? ¿Vives en total victoria sobre el mundo y sus deseos? ¿Tienes la completa seguridad del perdón de todos tus pecados y de que no vas a ver la muerte nunca? ¿Estás esperando con gozo su venida a buscarte? ¿Le estás confesando delante de los hombres? Fijaos cuántas preguntas para el que se llama creyente. Pero hay que examinarse porque Dios es luz y todo va a ser expuesto delante de Él en su venida. Así que tienes ese testimonio del Espíritu de Dios en tu corazón, en tu conciencia. Si no lo tienes, pues por amor a tu alma, entrégate al Señor. Arrepiéntete, porque el tiempo ya está cumplido. El Señor puede venir dentro de una semana, de un mes, de un año, de 2 años, pero el tiempo está cumplido y Él puede llamarte esta noche. Como le dijo el Señor a aquel que estaba amontonando sus posesiones y queriendo construir nuevos graneros. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y en el momento en que Dios te llama, tienes que irte. Es igual, los médicos y las medicinas y lo que sea. En el momento en que Dios dice, sube acá, ven a dar cuentas. Tienes que ir, ¿verdad? Óyele de nuevo, amándote hoy. Escucha su voz llamándote ahora para darte el perdón de tus pecados y la vida que Él ganó para ti en la cruz. Otra vez, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Algunos dicen, bueno, el Señor me llama para venir a Él, para hacerme descansar, por lo tanto, he de quitarme las cargas. No, tú no has de quitártelas, tú no puedes quitarte las cargas. Yo os haré descansar, tú no puedes descansar. No hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Las vueltas que quieras darle, las justificaciones que quieras argumentar, o los tratados que quieras leerte de los que quieren vivir mundanamente y llamarse cristianos, no sirven para nada. Yo os haré descansar. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Juan 3, 16, 18. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Dios te lo está diciendo, es el Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene presente ya vida eterna y no vendrá en el futuro a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Lo ha realizado todo el Señor Jesús, lo ha consumado todo el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué más cosas? Lo hemos citado también. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, Juan 6, 29. También hemos citado, aquel que viene a mí de ninguna manera lo echo fuera, Juan 6, 37. El que cree en mí tiene vida eterna, Juan 6, 47. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Juan 7:37. El que guarda mi palabra nunca verá muerte, también lo hemos citado. En el Evangelio de Juan también, capítulo 8 y versículo 51. Así que hay algo que está pasando. El Señor descendió del cielo, anduvo por la tierra, fue a la cruz, murió por todos nosotros, resucitó, fue exaltado en los cielos, está sentado en el trono de Dios juntamente con el Padre. Y está llamando y envió a sus discípulos a anunciar el Evangelio para que las gentes pudieran ser salvas y no se perdieran en la eterna condenación y no perdieran su alma para siempre. Es lo que estamos haciendo hoy. Él está aquí. Lo demás no tiene ningún sentido en este mundo. Es igual que tengas nombre, que no tengas nombre, que puedas conseguir comodidad, que puedas conseguir estudios, graduación, prestigio, lugar en el estatus de la sociedad, del sistema, que está totalmente vendido a Satanás. No tiene nada. Que puedas tener alguna satisfacción tú. Es falsa. No tienes paz si no te entregas totalmente al Señor Jesús. Y si te entregas totalmente, sí tienes paz, porque tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hace falta que la entiendas, la tienes. Tienes el amor que excede a todo conocimiento. No hace falta que trates de conocer las dimensiones, los límites, sino que lo tienes, te envuelve, te embriaga, te absorbe, te hace estar deleitándote en él y dándole gracias y dándole gloria. Y hace que tu amor, tu corazón también se vuelque en amor para con tus familiares, para con tus hermanos, y vives esa hermosura del carácter y el amor de Dios en tu propia vida, ¿verdad? Así que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Pero al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. Y yo les doy vida eterna y nunca morirán, y mi Padre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, Dios maravilloso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciéndote que nadie te puede arrebatar de su mano en el momento en que tú oigas su voz y te reconozcas como oveja y le sigas, ¿verdad? Otra vez en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando el Dios infinito, personal, eterno, en la persona del Hijo ya resucitado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Es ese misterio que tantas veces comentamos, de que Dios nos ha hecho persona, como hemos leído en el Génesis, a su imagen. Por lo tanto, yo tengo que abrir la puerta de mi corazón al Señor cuando es evidente, a todo mi ser es evidente que es Dios, que vino, que se entregó por mí porque yo estaba perdido para salvarme, que quiere entrar en mi corazón. Yo tengo que abrirle la puerta. No me fuerza, porque me hizo persona, a su imagen. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? En cuanto le entregues todo tu corazón, todas tus cargas desaparecerán y la paz y el descanso que solo Él puede darte, porque lo ganó para ti en la cruz, inundará tu corazón. Más aún, su amor te inundará y desbordará de tal manera que lo sentirás como ríos de agua viva brotando de tu propio corazón y solo encontrarás perdón, compasión y amor para todos aquellos que te han dañado y para con todos los hombres y mujeres. Qué cambio, ¿verdad? Qué maravilla. Porque tú sabes la experiencia de criticar a todos, de ver en todos defectos y cosas raras, de andar en chismes, de sentir malestar y falta de confianza con hermanos. Todo esto, cuando el amor de Dios inunda el corazón porque el corazón se ha rendido del todo, es cambiado por completo. Y eso lo ves y sientes y vives amor por tus hermanos, por tus familiares, y no hay críticas, ni juicios, ni chismes, ni doble mirada, ni ojo compuesto, sino que esa misma mirada de amor que ha cautivado tu corazón, mueve tu corazón a mirar a tus hermanos. Y es otra vida, es la vida, ¿verdad? Todo lo demás son componendas de querer conseguir la vida con la industria del hombre. La vida es esta y no hay otra vida, ¿verdad? Bien, si no le has abierto tu corazón, ¿se lo vas a abrir ahora? ¿Le vas a confesar hoy sin temor, sin avergonzarte de él, para que también él te confiese a su venida delante del Padre de todos los seres personales, inteligentes que él ha creado? El que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Así que tú quieres que el Señor Jesús de Nazaret, el Creador del Universo, el que existe eternamente antes de que el mundo fuera, te diga: este es un hijo mío, es un discípulo mío. ¡Oh, qué maravilla! Delante del Padre, delante de todos los seres personales, inteligentes, creados por él, ¿verdad? Si te arrepientes, si le confiesas tus pecados, si le pides perdón, si le abres el corazón para que él entre a ti, entregándole tu alma, no serás avergonzado y él te guardará sin que haya poder que pueda arrebatarte de su mano, como él te dice en su palabra. ¿Quieres dar alegría a su corazón, que se entregó por ti en su amor, y alabarle ahora y por la eternidad en la casa del Padre, con todos los ángeles y con todos los que nos hemos entregado a él? Ahora vuelve a considerar, mira al Señor Jesús yendo a la cruz, mírale siendo clavado en la cruz, en medio de azotes, en medio de golpes, en medio de acusaciones, de insultos, con una corona de espinas, con las manos traspasadas. ¿Y qué dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después de esto, ¿qué hay? No se bajó de la cruz. ¿Y qué le decían? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos. Fácil, ¿verdad? Los desafíos. No descendió por ti y por mí para salvarnos. Si él hubiera descendido, hubiéramos quedado en condenación. Hasta que pudo decir, consumado es. Hasta que vivió la separación del Padre y pudo decir, consumado es. Y Cristo lo ha hecho todo, todo maravillosamente por mí y por ti. ¿Y te vas a avergonzar tú de decirle sí? Creo en el Señor. Creo de verdad, con todo mi corazón, me he arrepentido. Creo que es mi Señor y que me salvó. Bueno, si quieres que entre en tu corazón, díselo ahora. Y si se lo dices con todo tu corazón, entonces confiésale delante de la congregación. Y ya sabes lo que dice el Señor. Habrá regocijo en el cielo por un alma que se arrepiente y pasa de la muerte a la vida. Y si ese alma lleva tu nombre, qué hermoso, ¿verdad? Que por tu nombre haya regocijo en los cielos y también aquí en su iglesia. Este es nuestro maravilloso Dios y su llamado a que nos examinemos y nos preguntemos si de verdad sabemos en quién hemos creído o tenemos unos cuantos normas y unos cuantos mandamientos y unos cuantos preceptos y ya está. Ya vale con esto, no vale con esto. Él está vivo, tiene que manifestarse. Claro, el que me ama y mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos y haremos nuestra morada con él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Esto qué es una novela, un tebeo? No, es Dios que se está hablando. Y el que de verdad se entrega al Señor, el Señor se manifiesta a él. Tú sabes que está en ti. Tu vida es transformada, tu corazón es cambiado. Bueno, si no lo has hecho todavía, estás a tiempo. No sabemos por cuánto tiempo, pero estás a tiempo. Dios puede llamarte esta noche, o la semana que viene. Pero, ¿por qué no? Le entregas tu vida ahora y ya estás seguro para siempre. Este es nuestro Dios maravilloso. Gloria a su nombre.